Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, hoy es jueves 28 de marzo, jueves santo, y también el Día Mundial del Piano, aquel que inmortalizara tanto Ernesto Lecuona. Bienvenidos al resumen de noticias más destacadas de Cuba y el mundo, con la producción de Julio Lastre y la asistencia digital de Mike Vázquez. ¿Estamos preparados? ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Finsimex, la financiera del conglomerado empresarial de los militares cubanos Gaesa, anunció la reactivación de las tarjetas en dólares que permiten recibir depósitos desde el extranjero y que podrán ser recargadas a través del sitio web Tocopay. También anunció que mediante ese servicio de depósito, las redes emitidas, tarjetas clásicas, podrían recibir depósitos desde cualquier país. Hace una semana, Finsimex informó en sus redes sociales que los envíos a las tarjetas A y S estaban restablecidos después que las autoridades informaron a fines de enero que un virus informático había afectado la recepción de remesas del exterior, situación no aclarada, pero que llevó a Western Union a suspender sus operaciones de giros a la isla desde Estados Unidos. Mientras sigue culpando al embargo, las inversiones del régimen de Cuba no se inmutan ante la crisis. La inversión en los sectores vinculados al turismo se mantuvo como la que mayor cantidad de recursos recibió en Cuba en 2023. Segundo año consecutivo en el que las autoridades no lograron cumplir sus metas de veraneantes, mientras los hoteles permanecen semivacíos. Sin embargo, pese a la crisis alimentaria que viven los cubanos, el incremento de la inversión en agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura frente a los del año previo es ínfimo, lo que confirma la persistencia de una estructura muy deformada de la inversión en Cuba, en la que un tercio se concentra en actividades articuladas principalmente alrededor del turismo. El gobierno cubano prorrogará hasta el próximo 30 de junio la importación sin carácter comercial, libre de aranceles, de alimentos, artículos de aseo, medicamentos e insumos médicos sin límites en su valor. El Ministerio de Finanzas y Precios, en su resolución número 24 de 2024, extendió esta medida, que se aplica a los productos que ingresan al país por la vía de pasajeros como equipaje acompañado, informó ayer la Gaceta de Cuba. De otra parte, en el transcurso de un año, el peso cubano ha experimentado una devaluación histórica frente al dólar, elevándose de 182 a 330 y el euro de 185 a 338, marcando incrementos que superan el 80%. Esta devaluación ha erosionado de forma crítica el poder adquisitivo de la población cubana, incidiendo negativamente tanto en los salarios como en los ahorros. Y en un breve video, recoge el momento en que un hombre entró el pasado lunes en el edificio donde reside el periodista independiente Julio Aleaga Pesant, en la calle Primera, entre Seide en el Vedado, en La Habana. Unos 40 minutos después, la misma cámara de seguridad de una cafetería privada ubicada en los bajos del inmueble capta al sujeto que sale con una bicicleta y una bolsa abultada. En esos breves segundos de grabación se resume la evidencia visual del robo perpetrado en la casa del reportero. En un horario entre las 9 de la mañana y el mediodía, aprovechando que no había nadie en la vivienda, el ladrón rompió la puerta, al parecer con una pata de cabra, accedió a su interior y se robó una laptop, una tableta y una bicicleta, según cuenta Aleaga Pesant. y decenas de personas persiguieron e intentaron linchar a un presunto ladrón que al mediodía del martes golpeó en el rostro y le arrebató el dinero a una madre que con su hijo enfermo y en los brazos salía del Hospital Infantil Sur en Santiago de Cuba. Al ver cómo la madre de unos 30 años de edad caía al suelo con un ojo golpeado y la boca sangrando y era arrastrada por el pavimento junto a su pequeño para quitarle la mochila con sus pertenencias, el pueblo montó en cólera y trató de tomar la justicia por su mano. La revuelta provocada por el intento de linchamiento fue confundida inicialmente con otra manifestación. Minutos más tarde llegó la policía, que apenas podía abrirse paso entre quienes trataban de lincharlo. Cada vez que los agentes pretendían conducir al ladrón, la irritada muchedumbre le iba encima y lo agredía. Para evitar el linchamiento tuvieron que acudir las tropas especiales, que portando sus armas largas y el resto de los equipos con que reprimen, dispersaron a los presentes y propiciaron la detención del delincuente.
Resumen de noticias.
Lo que sucede en Cuba, el mundo, Estados Unidos y alrededor del planeta, aquí está a esta hora. Las autoridades estadounidenses han recuperado los cuerpos de dos trabajadores de la construcción que permanecían desaparecidos después de que colapsara el puente de Baltimore tras el impacto de un barco portacontenedores contra la estructura. El jefe de la policía del estado de Maryland, el coronel Roland Butler Jr., ha informado en una rueda de prensa que los buzos encontraron una camioneta color rojo en la que dos personas estaban atrapadas a unos 25 pies de profundidad. La empresa de construcción, que emplea a los trabajadores del puente de Baltimore, Bravner Builders, ha dado por muertas a las 6 personas desaparecidas. De otra parte, la Casa Blanca ha remarcado este miércoles que el periodismo no es delito, después de que un tribunal de Moscú decretara una nueva prórroga del arresto del periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado de espionaje y detenido hace casi un año. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha dicho durante una rueda de prensa que Rusia prorrogó su detención tras otra audiencia falsa. En la vista, las autoridades rusas ni siquiera aportaron ninguna prueba del delito. De hecho, no han aportado ninguna justificación real para retenerlo. Esto se debe a que no ha hecho nada malo y recordó que este viernes se cumplirá un año desde que este periodista fue detenido y encarcelado injustamente en Rusia. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este miércoles al juez Juan Merchan, que lidera el caso en su contra por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, después de que decidiera imponerle una orden de silencio en el contexto del juicio programado para el próximo 15 de abril. En una serie de publicaciones en la plataforma Truth Social, el magnate ha tildado al juez Merchan de parcial y conflictivo, y escribió que, abro comillas, a la hija del juez se le permite publicar fotografías sobre su sueño de que él esté en la cárcel, cierro comillas. Trump ha asegurado además que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, puede decir las mentiras que quiera. El juez puede violar nuestras leyes y constitución en todo momento, pero a mí no se me permite hablar de los ataques en mi contra, dijo Trump. De otra parte, el ex senador de Estados Unidos y candidato a la vicepresidencia del país en el año 2000, John Lieberman, ha fallecido el miércoles en la ciudad de Nueva York a los 82 años de edad por complicaciones de una caída, según ha informado su familia. Lieberman fue el primer candidato judío a la vicepresidencia al ser elegido por el entonces aspirante demócrata Al Gore en las elecciones presidenciales del año 2000. Este último ganó las elecciones en cuestión de voto popular, pero perdió frente a George W. Bush debido al sistema de colegio electoral en un ajustado recuento de votos en la Florida, en una elección finalmente decidida por el Tribunal Supremo a favor del entonces gobernador de Texas. En más noticias, las autoridades sanitarias de Rusia han dado este jueves el alta hospitalaria a un total de 90 personas que habían resultado heridas en el atentado el pasado viernes en una sala de conciertos en las afueras de Moscú, en donde fallecieron más de 140 personas. Así lo ha confirmado el ministro de Sanidad ruso, Mikhail Muranshko, que además ha detallado que al menos 3 personas se encuentran en condición extrema y se teme por su vida, por las heridas de bala que presentan y por haber sufrido quemaduras. Asimismo, un total de 18 personas se encuentran en estado grave, 3 de ellas menores de edad. Otras 33 personas se encuentran en condición moderada y 20 más serán dadas de alta próximamente, según recoge la agencia rusa de noticias TASS. Y pasamos al Medio Oriente. La Fuerza de Defensa de Israel han asegurado este jueves haber abatido ya más de 200 hombres de Hamás en la operación que desde hace varias semanas viene llevando a cabo contra el hospital Al-Shifa de Gaza. Según informa el ejército israelí, desde hace varios días, los milicianos de Hamás han salido de las instalaciones en las que se encuentran escondidos para abrir fuego contra las tropas israelíes. En ese sentido, ha acusado a Hamás de parapetarse en las instalaciones médicas para llevar a cabo sus ataques. A pesar de ello, las tropas israelíes han logrado evacuar a pacientes y personal sanitario a otros lugares para que puedan continuar con sus tratamientos. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han informado que más de 32.500 personas han muerto como consecuencia de los ataques del ejército de Israel sobre el enclave palestino desde el 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Salud gazatí ha cifrado en 32.552 los fallecidos, al tiempo que ha revelado que son ya 74.980 los heridos, señalando que en las últimas 24 horas han muerto 62 personas y han resultado heridas otras 91 como consecuencia de la ofensiva israelí. En más noticias, esta mañana les contamos que la Casa Blanca ha afirmado que Israel ha aceptado reprogramar la reunión sobre la posible ofensiva contra Rafah en la Franja de Gaza, después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu cancelase un viaje de una delegación israelí a Washington en represalia por la aprobación de una resolución en el Consejo de Seguridad que pedía un alto al fuego en el enclave palestino. En este sentido, ha detallado que la reunión es urgente e importante y que las conversaciones los llevarán a un lugar donde habrá un plan, donde escucharán ambas versiones y llegarán a un consenso sobre alguna estrategia militar a corto plazo. El movimiento de resistencia islámica Hamás ha difundido el miércoles una grabación de Mohamed Deif, máximo responsable del brazo armado, las brigadas de Es-Seldin en Al-Qassam, en la que pide a los pueblos árabes que se movilicen para liberar la mezquita de Al-Aqsa en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. En la grabación de voz, que durará solo 35 segundos y en la que no se le ve el rostro, Deif insta a los pueblos de Jordania, Líbano, Egipto, Argelia, Pakistán, Malasia e Indonesia a marchar hacia Palestina, sin dejar que las fronteras, las regulaciones o las restricciones les impidan participar en la liberación de la mezquita de Al-Aqsa. Y la terna de candidatos a las elecciones presidenciales de julio en Venezuela incluye el nombre de Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, y que no duda en proclamarse independiente. Critica la improvisación de la principal plataforma opositora y busca una coalición plural que, con los votos incluso de chavistas desencantados, pueda lograr un cambio seguro con el que el país pueda curarse a partir de julio sus propias heridas. Ecarri figura en la terna ya confirmada por el Consejo Nacional Electoral y al cierre de un convulso proceso de inscripción en el que la Plataforma Unitaria Democrática denunció que no había podido registrar a su candidata Corina Yoris, nombrada ya como Plan B, para solventar la inhabilitación de María Corina Machado, vencedora de las primarias de 2023. Por su parte, Estados Unidos, profundamente preocupado, lamenta que el CNE de Venezuela solo acepte a candidatos con los que Maduro está cómodo. Y terminamos este recorrido hablando del gobierno de Colombia, que ha ordenado la expulsión este miércoles a los diplomáticos de la Embajada de Argentina, en represalia a los insultos del presidente argentino Javier Milei contra su homólogo colombiano Gustavo Petro, al que recientemente ha llegado a tildar de asesino terrorista. Esto se produce después de que el mandatario argentino afirmase que mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, en alusión a Petro, durante una entrevista en la que también aprovechó para criticar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ya en el pasado, el Ministerio de Exteriores de Colombia llamó a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, a finales del mes de enero, después de que Milei afirmase durante una entrevista que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Las autoridades cubanas autorizaron más de un centenar de procesiones de Semana Santa en Cuba, pero deniegan las de la diócesis de Bayamo, Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. Tendrán sus razones. El padre Ariel Suárez, que es el secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos en la isla, informó que el gobierno autorizó 111 procesiones religiosas mañana Viernes Santo y en la Pascua de Resurrección el domingo. Sobre estos temas, hablamos ahora con Jaxi Cires, quien es el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y que cae como anillo al dedo porque han preparado un informe precisamente sobre la represión y la falta de la libertad religiosa que se vive en Cuba. Señor Cires, bienvenido a Martín Noticias AM.
Hola, buenos días. Un saludo para ustedes y para los oyentes, en especial quienes nos escuchan hoy desde Cuba.
Un abrazo y comencemos por la cifra que es realmente alarmante, casi 1,000 violaciones contabilizadas por su informe. ¿Cómo está analizado? Y hablemos un poco para desglosar lo que ustedes han encontrado nuevamente.
Estamos denunciando que el régimen cubano sigue utilizando su aparato de vigilancia, de control, represión, para limitar o prohibir el ejercicio de determinadas libertades religiosas. Y eso lo decimos en base, en primer lugar, a la recopilación de datos que hemos hecho durante 2023. Estos son datos que corresponden al pasado año y hemos documentado 936 violaciones a este tipo de libertades, libertades religiosas. Y los han violado de diferentes maneras, impidiendo que personas vayan, por ejemplo, a misa, como ha sucedido con las damas de blanco, tenemos el caso de también del acoso, las citaciones, los interrogatorios a los miembros del grupo, del equipo de Convivencia Cuba, que es un think tank que dirige el ingeniero Dagoberto Valdés y que se dedica a plantear un pensamiento para Cuba desde la óptica o fundamentado en el humanismo cristiano. Y así otros casos que hemos documentado, por ejemplo, la falta de asistencia religiosa para prisioneros políticos dentro de las cárceles, el hostigamiento y ensañamiento con el sacerdote Yoruba Loreto, que es un caso que se ha denunciado bastante, y también, por ejemplo, en el contexto de la visita del cardenal Beniamino, que todos recordaremos que fue enviado por el Papa el año pasado a Cuba, por ejemplo, documentamos que a la señora Aile Marcano la detuvieron durante 7 horas para que no pudiera asistir a la misa que el cardenal estaba ofreciendo en Camagüey. Recordemos que Aile es la madre de un preso político del 11J. Y a un sacerdote, por ejemplo, que lo denunció, y eso también lo hemos documentado, un sacerdote habanero que estaba incluido por la iglesia en el listado de personas que iban a participar en una conferencia donde iba a haber autoridades de régimen, y de un momento a otro fue retirado y se le prohibió asistir a esa conferencia del cardenal Beniamino Estela en la Universidad de La Habana. Por tanto, son ataques a las libertades religiosas de diferentes maneras y son muy diversos. Muchos de ellos son contra gente que evidentemente son identificados como parte de la iglesia o que ejercen un liderazgo en la iglesia, y otras personas que van a la iglesia por ejemplo por hacer una demostración cívica, pero aún así se les está violando la libertad de culto.
Son ejemplos también que hemos citado en esta presentación, señor Siles, lo que va a suceder, por ejemplo, y que está sucediendo en estos días santos en la diócesis de Bayamo, Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón, que seguramente va a incrementar el número de estas represiones y estas limitantes en sus análisis y estudios que hacen. Pero están dos detonantes, lo que ha pasado el 17 y 18 de marzo, y se mezcla de una vez otra oportunidad de que el pueblo no mezcle la situación de la política y la religión. Va a suceder, no a las procesiones en esta zona, señor Siles.
Sí, ese, por cierto, que nosotros hemos documentado también en otros lugares. Hay, por ejemplo, otra parroquia en un municipio de Santa Clara. Y hay lugares que no se conocen en este momento porque a veces la información no trasciende de manera inmediata. Hay gente que prefiere, sacerdote o religiosa, que prefieren no denunciarlo. Pero les aseguro que esto está ocurriendo otros lugares del país. Evidentemente se trata de no permitir la movilización de personas en un contexto tan crítico, y también el hecho de que en algunos casos se utiliza este mecanismo como reprimenda hacia determinadas posturas de algún pastor o algún sacerdote que hace un análisis profético, es decir, un análisis de la realidad de una visión más crítica que incomoda al régimen cubano. Esto, en cualquier caso, lo que demuestra es que se siguen violando las libertades religiosas y que ni siquiera el ambiente actual, ni siquiera la existencia de, por ejemplo, de la Oficina de Asuntos Religiosos, o que hayan concedido autorizaciones para más de 100 procesiones, cuando en realidad lo único que tendrían es que informar. Se va a hacer tal procesión para que las calles estén cerradas en ese momento. Eso no se corresponde ni con la imagen que el régimen quiere dar internacionalmente de que se respetan las libertades religiosas, ni tampoco se corresponde con el principio constitucional de Estado laico, porque un Estado laico precisamente consiste en que se permite el ejercicio de todas las religiones y que el Estado no hace de ninguna de ellas oficial. Por tanto, tampoco el ateísmo ni el sentimiento o las decisiones antirreligiosas. Entonces, estamos en ese un panorama Y todo esto entra en coherencia, por decirlo de alguna manera, con el resultado de una encuesta que hicimos también el año pasado, donde se nos decía que más del 60% de la población conocía a alguien que había sido molestado por razón de su fe. Y cuando le preguntamos, por ejemplo, a los líderes religiosos o a los creyentes, cuáles eran los mecanismos más usados contra, por ejemplo, aquellos sacerdotes o religiosos que eran más críticos con el gobierno, pues precisamente uno de los elementos que planteaban era la negación de permisos para hacer procesiones, la negación de permisos para hacer actos públicos o para llevar a cabo determinadas obras sociales. Entonces, es un panorama complejo, quizás no se llega a la dureza de o a la crueldad del caso nicaragüense, pero sí es una situación que nos preocupa por lo importante que es el ejercicio de una libertad religiosa y la libertad de conciencia para cualquier pueblo, para el desarrollo de un pueblo. Y más en el momento que estamos viviendo de crisis, claro, generalizada de régimen cubano.
Señor Cires, una copia de este informe que ustedes realizan llega quizá a un comité a las alturas de organizaciones como Naciones Unidas e incluso al propio Vaticano para que haya un pronunciamiento de una vez, un campanazo para esta carencia de libertad religiosa en la isla?
Sí, de hecho el informe es citado por determinadas autoridades de gobiernos muy importantes que le dan seguimiento y que le dan importancia a este tipo de violación de libertad. También sabemos que en el EPU, pasado EPU, hubo alguna recomendación relacionada con los líderes religiosos. Y hay organizaciones que también trabajan el tema. La nuestra no es la única que se hace eco de esta denuncia, que también han planteado el asunto en Naciones Unidas y se ha manifestado una preocupación por parte de los funcionarios que llevan estos temas en dicho organismo. Lo que sí es cierto que es insuficiente y que también esto hay que pensarlo ya no solo desde la perspectiva de derechos humanos, hay que pensarlo también desde la perspectiva del papel que juega la religión en un país que está en franco deterioro moral, político, social. El papel de los creyentes, de las iglesias, a la hora de ser de la solidaridad con la gente que está pasando hambre, el 88% de las familias están en la extrema pobreza. El papel de las iglesias en la educación, que en Cuba no se le permite tener escuelas, pero que se abren los proyectos para que por lo menos los niños reciban algo de educación cívica o formal o humanista que no ofrece el Estado. En un contexto de violencia, ¿quién es quien va a llamar al sosiego, a la gente, a la conciencia de la gente? Son las iglesias. Por tanto, esto es un problema que afecta no solamente a los creyentes. Sería un error pensar esto nos afecta como país. Los ataques a las libertades religiosas son un ataque a la sociedad cubana y al único asidero, que es la religión, que tienen muchos cubanos para ver un poquito de esperanza en medio de una situación tan compleja y dura que tiene, como la que tiene Cuba en estos momentos.
Así es, una fe a cuentagotas que ha quedado, que hay que arar en un terreno realmente árido que ha dejado y que dejan 64 años de dictadura. Señor Cires, un placer como siempre, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hablando de este informe una vez más en contra de la libertad religiosa en el territorio cubano. Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y feliz Pascua.
Igual. Actualización informativa. Hasta ahora vamos a nuestra sala de redacción. Ya está Ariane González. Hola, Ariane, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, Ricardo. Muy buenos días para ti, para todos nuestros oyentes. La dama de blanco, Sonia Álvarez Campillo, fue arrestada en la mañana del martes cuando intentaba visitar a la prisionera política. Presuntamente fue detenida como parte de los dispositivos de seguridad instalados ante el recorrido del gobernante Miguel Díaz-Canel por la provincia de Matanzas.
El martes 26 de marzo, cuando me dirigía a la visita de Sailí en la BOT en Matanz, fui detenida en el entronque de Perico bajo un fuerte operativo y conducida en el mismo carro que me llevaba para la visita. Nos llevaron para la policía de Perico, donde me tuvieron 2 horas y media detenida allí, y después supe que la detención era porque el gobernante visitaba el poblado de Jovellano, por donde yo tenía que pasar. Después me soltaron y me dijeron que ya podía dirigirme a la prisión, que me iban a dar la visita. Es un abuso y una arbitrariedad lo que me hicieron. Y yo muy preocupada, temiendo a que se me fueran a echar a perder los alimentos que le llevaba a Sailí, porque esos alimentos fueron elaborados desde por la noche. Alimentos que cuesta trabajo conseguir, que todo está muy caro para uno conseguir las cosas, para que ellos me detuvieran por la mañana. Yo en ningún momento le rindo honores a un tipo que es un abusador como eso que me hicieron ayer. En todo caso, si no hubiera ido a la visita de Sailí, no tenía ni que pasar por allí. Nosotros no tenemos ningún deseo de verlo, ni de oír sus mentiras, como sale a los pueblos a meterle mentiras a las personas, con el hambre, con la necesidad, con los apagones que hay en este país.
Sailí Navarro cumple 8 años de privación de libertad tras las manifestaciones del 11 de julio en el poblado matancero de Perico, donde tiene su domicilio. Y una organización sindical independiente cubana lamentó el miércoles la muerte del trabajador eléctrico Leonel Barroso Machín y llamó a las autoridades a garantizar la protección de los trabajadores, sobre todo de los que laboran en condiciones de extremo riesgo. Yolanda Huerga amplía.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIT, lamentó la muerte del joven liniero Leonel Barroso Machín, fallecido el martes, 2 días después de caer de un poste mientras trabajaba en la reparación de las redes eléctricas afectadas por la tormenta del fin de semana en La Habana. La empresa eléctrica confirmó en un post en Facebook la muerte de Barroso sin ofrecer detalles.
La ASIT lamenta profundamente este nuevo fallecimiento y quiere transmitir a los familiares del trabajador sus más sinceras condolencias.
Dijo Iván Hernández Carrillo, secretario general de la SIC.
Nuestra organización ha hecho un llamado de atención en diferentes ocasiones a las autoridades correspondientes en relación a la seguridad y salud en el trabajo, para que se tomen las medidas necesarias encaminadas a evitar accidentes laborales y especialmente estas muertes evitables. Una vez que no existen las condiciones de protección y seguridad para los trabajadores que le garantice la vida, lo que nos preocupa. Y aún más, que las autoridades hagan muy poco por resolver esta situación tan triste.
Al menos 8 trabajadores eléctricos han perdido la vida entre octubre de 2022 y marzo de 2024 en funciones de la recuperación de fenómenos meteorológicos.
En lo que va de año, hemos podido contabilizar unos 22 accidentes laborales y 9 pérdidas de vidas humanas, lo que significa un aumento considerable en comparación con igual periodo de tiempo, no en número de fallecidos, sino en número de accidentes laborales.
Según cifras oficiales, los ministerios de la Agricultura y de Energía y Minas fueron los que dejaron mayor número de víctimas mortales y heridos en accidentes laborales en 2022, con 9 decesos cada uno. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos no cree que las conversaciones sobre rehenes con Israel y Hamas hayan terminado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagay, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo este miércoles que Estados Unidos no cree que las conversaciones sobre rehenes con Israel y Hamas hayan terminado, y agregó que Washington cree que existe una oportunidad de continuar buscando la liberación de rehenes. Él dice que algunas de las cuestiones pendientes que deben resolverse son algunas de las más difíciles, donde existe mayor desacuerdo entre Israel y Hamas, que Estados Unidos cree que es posible resolver las diferencias y que van a seguir intentándolo, porque creen que un alto al fuego que garantice la liberación de los rehenes estaría en el interés de Estados Unidos, de Israel y de la región en general. Mientras tanto, la Casa Blanca dijo que la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha acordado reprogramar una reunión en Washington para discutir los planes para Rafah, días después de que Netanyahu cancelara abruptamente las conversaciones después de que Estados Unidos se abstuviera en una votación en la ONU sobre una resolución de un alto el fuego en Gaza. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 6 individuos y 2 entidades con sede en Rusia, China y Emiratos Árabes Unidos por facilitar transacciones financieras ilícitas a Corea del Norte. Estados Unidos, junto con su socio surcoreano, seguirán tomando medidas para salvaguardar el sistema financiero internacional e impedir que Corea del Norte financie sus programas de armas ilegales, indicó Washington. Corea del Sur ha anunciado las mismas sanciones contra estos individuos, representantes bancarios norcoreanos y trabajadores tecnológicos que operan a través de empresas ficticias. Y el gobierno de Colombia ordena la expulsión de los diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá a raíz de las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre la orientación política del mandatario Gustavo Petro. Los detalles con la agencia Europa Press.
El gobierno de Colombia ha ordenado la expulsión de los diplomáticos de la Embajada de Argentina en represalia a los insultos del presidente argentino Javier Milei contra su homólogo colombiano Gustavo Petro, al que recientemente ha llegado a tildar de asesino terrorista. Según han explicado en un comunicado, el alcance de esta decisión se ha comunicado a la Embajada Argentina por los canales diplomáticos, así como han señalado que repudian las declaraciones hechas por Milei en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN, en las que se expresa de forma denigrante en contra del mandatario de los colombianos, según afirman. Explican también que las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de Colombia en Argentina, además de ofender la dignidad de Petro. El Ministerio de Exteriores de Colombia ya llamó a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, a finales de enero, después de que Milei afirmase durante una entrevista que su homólogo colombiano es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que los hombres armados que atacaron el Corus City Hall de Moscú el viernes intentaron huir inicialmente a Bielorrusia. El Kremlin había dicho que los agresores quisieron ir a Ucrania. Sin embargo, Lukashenko, estrecho aliado de Putin, dijo a los periodistas que los servicios de seguridad bielorrusos y rusos habían coordinado sus acciones cuando el automóvil de los sospechosos huyó hacia la región de Briansk, fronteriza con Ucrania y Bielorrusia, donde fue detenido. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
En el informativo matutino de Martín Noticias AM, contactamos a esta hora al profesor polaco Bartosz Kasalowski con su sección diseñada precisamente para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Con él tratamos temas que enmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba, pero también en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Así que, muy buenos días, profesor Kasalowski.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tenemos para hoy, profe?
Bueno, pues estamos a finales de marzo, entonces a esta fecha, más o menos hace 2 años, los rusos se retiraron del frente de Kiev. Así también las fuerzas ucranianas podían entrar a los pueblos en las afueras de esta ciudad. Los pueblos, bueno, que se hicieron por desgracia muy, muy famosos, como Bucha, Irpin, Hostomel, porque ahí, justo a estas fechas, se descubrió las matanzas masivas hechas por los rusos. Pues durante un mes de ocupación en estos pueblos, los rusos mataron a muchas personas, sobre todo personas civiles, ya, bueno, ni contamos a los soldados, y también violaron a algunas mujeres. Eso fue sin duda un crimen muy dramático, pues un crimen contra la humanidad. Y pues bueno, eso fue una muestra de las prácticas genocidas del régimen de Putin. Y bueno, ¿cómo intentó presentar la propaganda rusa todo este asunto? Pues desde el inicio, claro que los rusos dijeron que eso fue una mentira, que eso fue, bueno, simplemente un montaje. Y así esta visión también fue promovida por los medios de comunicación dependientes de Moscú y también en América Latina, pues sobre todo en Cuba. Pues en Cuba varios medios de comunicación como Granma o Radio Reloj repetían la propaganda rusa, de hecho sin ningunos cambios, ¿no? Pues todo lo que estaba escrito en Sputnik sobre el crimen en Bucha también fue repetido en los medios de comunicación cubanos. Eso demuestra claramente que simplemente, bueno, el nivel de dependencia, ¿no? De estos medios, pero también en otros, en países de América Latina, de vez en cuando, desde luego no siempre, pero de vez en cuando había algunos textos en el que los autores decían, ah, bueno, pues sí, verdaderamente sabemos todo lo que ocurrió en Bucha, estamos tan lejos, pues quizás había algo que ver con todas estas acusaciones. Entonces, bueno, ¿qué decían los rusos en concreto y la propaganda rusa sobre este asunto? Que sobre todo los cadáveres que fueron encontrados en las calles en Bucha fueron simplemente los cuerpos de las personas matadas por los ucranianos. Entonces, ya después, así decían los rusos, después de la liberación del pueblo, hoy en día afortunadamente tenemos unas pruebas claras de que no fue así. Tenemos, por ejemplo, las fotografías hechas por los vecinos o incluso los vídeos hechas a mediados de marzo, pues durante la ocupación rusa, que ya... bueno, son una prueba absoluta de que sí, verdaderamente, estas personas fueron matadas antes. Yo en persona también hablé con un coronel que sacó la foto de un cadáver de una persona civil el día incluso 5 de marzo, entonces ya a los inicios de la ocupación. Entonces las pruebas son absolutas, son testimonios de estas personas, son las fotos, y también la revista New York Times publicó las fotos de satélite, ¿no? Que ya muestran claramente que a mediados de marzo ya había muchos cuerpos, muchas personas matadas. Los rusos también decían que, bueno, estas personas fueron actores, simplemente, ¿no? Y bueno, había bastantes artículos diciendo que simplemente los ucranianos, después de la liberación, pagaban a esta gente para que simplemente actuara, ¿no? Como los muertos. Incluso se decía del precio del salario, ¿no? Diario, $25 por participación en esta grabación. Pues ya vemos claramente de que los rusos simplemente, bueno, siguen con sus mentiras. Así también dijeron las autoridades rusas, pues Putin varias veces decía que Bucha es un fake. Sí. No, pues bueno, que simplemente ya desde el inicio no tiene ningún sentido hablar de todo eso porque es un fake. Y también lo decía bastantes veces Lavrov. Bueno, muchas veces preguntaba por los nombres y apellidos de estas personas, pues simplemente creando esta impresión de que sí son las personas anónimas. Y no, pues bueno, de hecho cada persona tenía su nombre y apellido y bueno, ya hoy en día sabemos perfectamente, porque incluso yo en persona, ¿no?, pude hablar con los vecinos de estas personas, pues son familiares, son sus hermanos, son sus vecinos, son sus primos, ¿no? Pues las personas bien conocidas, no son como, bueno, personas anónimas. Entonces, bueno, las pruebas de esta matanza ya, bueno, son absolutamente completas. Sí. Pero la desinformación rusa sigue con esta mentira, diciendo que todo era un fake. Pues, bueno, afortunadamente hoy en día sabemos cómo fue la verdad, pero cuidado con esta propaganda en los países de América Latina, porque sigue siendo bastante activa.
Perfecto. Muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski con su sección aquí para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Y continuamos en Martín Noticias AM. Organizaciones internacionales y regionales exigieron al Estado cubano que acate las 28 recomendaciones que rechazó del examen periódico universal EPU relacionadas con la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y el desarrollo de elecciones libres y limpias, entre otros asuntos. Habla en Martín Noticias Raúl Enrique Medina, del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, una de las suscriptoras de la declaración.
Es muy peligroso que el régimen cubano demuestre tal rechazo por estas recomendaciones específicas, por lo que es posible que ocurran nuevas protestas. Que las respuestas a las preocupaciones de la comunidad internacional sea rechazar estas recomendaciones del EPU evidencia que no existe interés en una transición democrática.
El martes fue aprobado el informe final del grupo de trabajo del EPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Estado de Cuba aceptó 292 de las 361 recomendaciones, rechazó 28 y dijo que tomaría nota de 41. El abogado Alain Espinosa, miembro del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, opinó en Martín Noticias sobre lo que significa este rechazo.
Lo único que viene es a reafirmar la voluntad política de no respetar los derechos humanos en su territorio, comenzando por el mero hecho de abrogarse el derecho de rechazar recomendaciones realizadas por el resto de los estados del Consejo de Derechos Humanos.
Las 9 entidades firmantes instaron también al régimen que reconozca y garantice los derechos fundamentales de las personas que residen en el país con independencia de su posición política, creencia religiosa, profesión, raza, orientación sexual e identidad de género. Alicia Quiñones, coordinadora para las Américas del Pen Club International, manifestó cuál es una de sus preocupaciones.
Todo este contexto toma una particular relevancia por los eventos que acaban de suceder, por las manifestaciones del 17 de marzo, por las movilizaciones pacíficas.
Y atención que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos resaltó en un informe publicado ayer múltiples violaciones de la libertad religiosa por parte del gobierno de Cuba. El grupo con sede en España dijo que los datos que han recopilado muestran violaciones contra personas públicamente identificadas como religiosas, así como contra otros ciudadanos que de manera asidua o esporádica asisten a cultos religiosos como una expresión de fe o de compromiso cívico. Jaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG, ofreció detalles a Martín Noticias.
Hemos documentado al menos 936 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas. Así hemos documentado otras citaciones y amenazas o impedimento de asistencia a misa, principalmente en contra de las damas de blanco. Y lo hacemos precisamente en un contexto donde han salido a la luz en días recientes las prohibiciones de realización de procesiones durante la Semana Santa en algunas localidades del país.
Atención que el ex candidato demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Joe Lieberman, fuerte crítico de la dictadura cubana, falleció ayer a los 82 años de edad. En el año 2000, Lieberman fue compañero de fórmula de Al Gore en las elecciones presidenciales en las cuales triunfó por escaso margen George W. Bush.
They see Democrats and Republicans fighting each other rather than fighting for the American people.
En enero de 2003 se postuló a la presidencia y el 8 de mayo de ese año visitó las instalaciones de Radio Martí en Miami para expresar su apoyo a los anhelos de libertad del pueblo cubano. Sin embargo, Lieberman fue superado en las primarias del Partido Demócrata por John Kerry. El ex senador apoyó legislaciones para endurecer el embargo, como la Ley de Democracia de Cuba de 1992 y la Ley Helms-Burton de 1996 y siempre dio su respaldo a Radio y Televisión Martí. Paz en su tumba. Por otra parte, y hablando de economía, la inflación agrava los problemas de la población cubana, la escasez de productos básicos, el precio de la mayoría de los alimentos y los constantes apagones son algunos de los problemas que enfrentan los cubanos, opinó desde La Habana la periodista Miriam Leiva a Martín Noticias.
La población tiene hambre, pero además no tiene cómo resolverlo, porque la mayor parte del cubano no tiene dinero, que bueno, afortunadamente están vendiendo los particulares, pero es que el gobierno cuando saca algo, normalmente lo saca al precio ese que tienen los particulares.
En más noticias, una resolución de apoyo absoluto al pueblo cubano fue aprobada de manera unánime en la ciudad de Hialeah, en el sur de la Florida, durante la sesión ordinaria celebrada en el ayuntamiento el pasado 26 de marzo. La medida autoriza al alcalde o a la persona que éste designe a prestar apoyo a los ciudadanos cubanos para necesidades básicas. La resolución aprobada en la llamada Ciudad que Progresa tiene en cuenta que Hialeah alberga un significativo número de cubanos y que la ciudad es un símbolo prominente de la cultura y la herencia cubana más allá de la isla. La iniciativa llama a abogar por el restablecimiento de las necesidades básicas para los cubanos, incluyendo el acceso a alimentos, medicinas y electricidad. Se calcula que el 75% de los habitantes de la ciudad de Hialeah, ubicada en el condado de Miami-Dade, son cubanos y que unos 80.000 se han asentado allí como parte de la más reciente ola migratoria. En otra información, el lanzador cubano Yariel Rodríguez, de 27 años de edad, quedó fuera del roster de los Azulejos de Toronto para el Opening Day, o día de apertura de la Major League Baseball, hoy 28 de marzo. Según se dio a conocer, el camagüeyano fue enviado al equipo de la AAA y no estará en la rotación de los Blue Jays para el choque inicial de Grandes Ligas ante los Rays de Tampa.
Un día en calma, bajo esta palma.
A esta hora escuchan Noticias de Cuba, a través de RTV en Chía, Colombia. Radio Huancavilca, 8:30 AM en Ecuador, y Radio Metro Mendoza en Argentina.
Brindemos que la vida es buena.
Y en la nota de cierre, la cantante cubana Diana Fuentes compartió con sus seguidores el video del momento en que recibió la placa de YouTube por haber superado los 100.000 suscriptores en su canal. La artista, que recién cumplió sus 39 años de edad, recibió mensajes de felicitación de seguidores y colegas.
Yo todos los días doy gracias a Dios por los amigos y porque te tengo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Saludamos a Alejandro Marcano Santelli a esta hora. Buenos días, Alejandro, en Jueves Santo.
Buenos días, y ya les vamos a contar qué se celebra hoy al final de este segmento de Latinoamérica. Comenzamos con las críticas internacionales. Saludos a ti, Ricardo, y a toda la audiencia. Me pidieron que corriera, así que hoy no hay pérdida de tiempo. Las críticas llueven sobre el dictador venezolano. El régimen de Daniel Ortega se solidariza con Maduro y califica de jauría infame la advertencia de Estados Unidos. Esto después de que no le ha permitido la oposición a la candidata opositora María Corina Machado participar en las elecciones del 28 de julio. Argentina ratifica su preocupación por la crisis institucional en Venezuela y apela por una pronta solución. Opositores venezolanos en la Embajada Argentina en Caracas, que están siendo asediados por Maduro. Milei, pues, apeló a la Convención de Viena para justificar el refugio a opositores de Maduro y mandó a dos militares porque les cortaron la luz y el agua, el servicio. Además, están tratando de intimidarlos y llegarles adentro, cosa que deben respetar el territorio y la sede diplomática, pero en estas dictaduras ocurre esto. Bueno, el gobierno de Argentina, por cierto, Milei ha cortado 70.000 empleos públicos, se jacta de usar una motosierra, esto es para evitar ese gasto que era millonario, y a pesar de ello, Bloomberg dice que mejora su imagen en medio de los ajustes. Y para finalizar, te iba a decir que se celebra hoy Jueves Santo. Yo sé que tú lo sabes muy bien porque eres católico como yo.
Correcto.
Apostólico romano y practicante. Bueno, hoy se celebra la última cena, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, el sacramento de Jesús en el huerto de Getsemaní. Así que, sobre todo hoy, para que lo tengan visualmente y claro, es el día en que en la tierra tiene la última cena, después lo crucifican y después resucita al tercer día del domingo. Así que son días de nosotros de fiesta.
De reflexión, sí. De renacer. Muchas gracias.
De renacer, así es. Bueno, ¿dónde está Pepe Lacayo? Ya Pepe está, Lacayo, está. Vamos con los deportes, listo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro primer bate, el embajador plenipotenciario del deporte, ya está con nosotros, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, hoy arranca la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, por lo menos para el 99% de los equipos, porque ya tenemos malas noticias. La madre naturaleza no está cooperando Y yo me temo que el partido que se iba a jugar esta tarde entre los Cerveceros de Milwaukee y los Mets de Nueva York, o sea, tu equipo, los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia, pospuesto hasta mañana por lluvia. Incluyendo el primer juego de la temporada regular, que era justamente el de los Mets. O sea, estamos comenzando con dos strikes. Sí. Porque los dos primeros partidos de la temporada regular, pospuestos por lluvia. Y es tempranito, uno nunca sabe qué más puede ocurrir el resto del día. Así que pueden haber más. Lo que sí te puedo decir es que bajo techo en Houston, los Yankees con el cubano, el zurdo cubano Néstor Cortés, a las 4 p.m., eso no se va a posponer. Y Néstor Cortés se convierte en el 14th pitcher cubano en abrir la temporada para un equipo del béisbol de las Grandes Ligas. Iván Hernández, Camilo Pascual, Luis Tiant, Pedro Ramos, Diego Seguí, Adolfo Luque, Raizel Iglesias, José Fernández, Mike Cuellar, Conrado Marrero, José Contreras, Orlando El Guajiro Peña, Orlando Hernández, El Duque y Ariel Prieto. Todos ellos han tenido la responsabilidad de ser el primer abridor de la temporada para su equipo y para el segunda, por segunda vez en la historia de los Yankees, un cubano, ahora Néstor Cortés.
Ojalá le vaya bien.
Así que, bueno, ahora el primer partido de la temporada, Angelinos contra Baltimore a las 3 p.m., ya que los dos partidos de la una. Y cuidado, porque en Baltimore también estaba lloviendo.
En toda la costa este está lloviendo.
Correcto, correcto. Así que es muy probable que ese partido, si no se pospone, por lo menos se puede postergar un par de horas. El resto de los juegos, todo el mundo en acción. Los Piratas aquí en Miami, San Francisco en San Diego, los Dodgers contra los Cardenales. Y tenemos malas noticias por situaciones fuera de nuestro control. No vamos a poder brindarles los primeros partidos de la temporada regular. Hubo un problemita con el contrato entre el béisbol de las Grandes Ligas y Radio Televisión Martí. Y no vamos a poder brindarles los primeros juegos de la temporada regular como teníamos previsto. Totalmente fuera de nuestro control. Nosotros entregamos los papeles cuando teníamos que hacerlo, pero algo está ocurriendo y lo único que le puedo decir a mi gente en Cuba, tengan paciencia que la pelota viene este año y viene en serio por Radio Martí.
Muy bien.
18 peloteros nacidos en Cuba van a jugar este año en el béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston, los Tampa Bay Rays, los Medias Blancas de Chicago, Piratas de Pittsburgh y Orioles de Baltimore, cada uno de ellos con dos peloteros nacidos en la mayor de las Antillas. Así que promete ser una temporada muy, pero muy emocionante, especialmente cuando veamos a Néstor Cortés enfrentarse a Framber Valdez esta tarde a las 4 p.m. en Houston. Yu Darvish, el japonés, va a abrir por los Padres de San Diego contra los Gigantes de San Francisco. Hay un duelo entre dominicanos, Brian Bello y Luis Castillo, Medias Rojas de Boston, contra los Marineros de Seattle. Lo crean o no, sí hay otros deportes. Yo sé que el día de apertura está muy atareado, pero sí hay otros deportes, especialmente en el baloncesto de la NBA. Anoche los Lakers volvieron a ganar. Ahora sí jugó LeBron James, pero fue el japonés Rui Hachimura el que se robó el show con 32 puntos y 10 rebotes en la victoria de los Lakers. De todas esas superestrellas que tienen los Lakers,
japonés siendo figura,
Anthony Davis, LeBron James. Mira, LeBron James jugó más minutos que Hachimura, pero solo tuvo 23 puntos. Hachimura con 32, y ahora los japoneses están brillando en el béisbol, en el baloncesto de la NBA y por todos lados, hasta en el soccer. Así que los Chicago Bulls vencieron a los Pacers de Indiana, los Knicks de Nueva York, a los Raptors de Toronto. Yo sé que estás muy contento por la victoria de tus Knicks. Y siento contarte que los Pistones perdieron su número 61, fue contra los Timberwolves de Minnesota, y fue por paliza. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida,
¡strike!
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, hoy es jueves 28 de marzo, jueves santo, y también el Día Mundial del Piano, aquel que inmortalizara tanto Ernesto Lecuona. Bienvenidos al resumen de noticias más destacadas de Cuba y el mundo, con la producción de Julio Lastre y la asistencia digital de Mike Vázquez. Estamos preparados, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Finsimex, la financiera del conglomerado empresarial de los militares cubanos GAESA, anunció la reactivación de las tarjetas en dólares que permiten recibir depósitos desde el extranjero y que podrán ser recargadas a través del sitio web Tocopay. También anunció que mediante ese servicio de depósito, las redes emitidas, las clásicas, podrían recibir depósitos desde cualquier país. Hace una semana, Finsimex informó en sus redes sociales que los envíos a las tarjetas A y S estaban restablecidos después que las autoridades informaron a fines de enero que un virus informático había afectado la recepción de remesas del exterior, situación no aclarada, pero que llevó a Western Union a suspender sus operaciones de giros a la isla desde Estados Unidos. Mientras sigue culpando al embargo, las inversiones del régimen de Cuba no se inmutan ante la crisis. La inversión en los sectores vinculados al turismo se mantuvo como la que mayor cantidad de recursos recibió en Cuba en 2023. Segundo año consecutivo en el que las autoridades no lograron cumplir sus metas de veraneantes, mientras los hoteles permanecen semivacíos. Sin embargo, pese a la crisis alimentaria que viven los cubanos, el incremento de la inversión en agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura frente a los del año previo es ínfimo, lo que confirma la persistencia de una estructura muy deformada de la inversión en Cuba, en la que un tercio se concentra en actividades articuladas principalmente alrededor del turismo. El gobierno cubano prorrogará hasta el próximo 30 de junio la importación sin carácter comercial, libre de aranceles, de alimentos, artículos de aseo, medicamentos e insumos médicos sin límites en su valor. El Ministerio de Finanzas y Precios, en su resolución número 24 de 2024, extendió esta medida que se aplica a los productos que ingresan al país por la vía de pasajeros como equipaje acompañado, informó ayer la Gaceta de Cuba. De otra parte, en el transcurso de un año, el peso cubano ha experimentado una devaluación histórica frente al dólar, elevándose de 182 a 330 y el euro de 185 a 338, marcando incrementos que superan el 80%. Esta devaluación ha erosionado de forma crítica el poder adquisitivo de la población cubana, incidiendo negativamente tanto en los salarios como en los ahorros. Y en un breve video recoge el momento en que un hombre entró el pasado lunes en el edificio donde reside el periodista independiente Julio Aleaga Pesant, en la calle Primera, entre Seide en El Vedado, en La Habana. Unos 40 minutos después, la misma cámara de seguridad de una cafetería privada ubicada en los bajos del inmueble capta al sujeto que sale con una bicicleta y una bolsa abultada. En esos breves segundos de grabación se resume la evidencia visual del robo perpetrado en la casa del reportero. En un horario entre las 9 de la mañana y el mediodía, aprovechando que no había nadie en la vivienda, el ladrón rompió la puerta, al parecer con una pata de cabra, accedió a su interior y se robó una laptop, una tableta y una bicicleta, según cuenta Aleaga Pesant. Y decenas de personas persiguieron e intentaron linchar a un presunto ladrón que al mediodía del martes golpeó en el rostro y le arrebató el dinero a una madre que, con su hijo enfermo y en los brazos, salía del Hospital Infantil Sur en Santiago de Cuba. Al ver cómo la madre de unos 30 años de edad caía al suelo con un ojo golpeado y la boca sangrando y era arrastrada por el pavimento junto a su pequeño para quitarle la mochila con sus pertenencias, el pueblo montó en cólera y trató de tomar la justicia por su mano. La revuelta provocada por el intento de linchamiento fue confundida inicialmente con otra manifestación. Minutos más tarde llegó la policía, que apenas podía abrirse paso entre quienes trataban de lincharlo. Cada vez que los agentes pretendían conducir al ladrón, la irritada muchedumbre le iba encima y lo agredía. Para evitar el linchamiento tuvieron que acudir las tropas especiales, que portando sus armas largas y el resto de los equipos con que reprimen, dispersaron a los presentes y propiciaron la detención del delincuente.
Resumen de noticias.
Lo que sucede en Cuba, el mundo, Estados Unidos y alrededor del planeta, aquí está a esta hora. Las autoridades estadounidenses han recuperado los cuerpos de dos trabajadores de la construcción que permanecían desaparecidos después de que colapsara el puente de Baltimore tras el impacto de un barco portacontenedores contra la estructura. El jefe de la policía del estado de Maryland, el coronel Roland Butler Jr., ha informado en una rueda de prensa que los buzos encontraron una camioneta color rojo en la que dos personas estaban atrapadas a unos 25 pies de profundidad. La empresa de construcción, que emplea a los trabajadores del puente de Baltimore, Bravner Builders, ha dado por muertas a las 6 personas desaparecidas. De otra parte, la Casa Blanca ha remarcado este miércoles que el periodismo no es delito, después de que un tribunal de Moscú decretara una nueva prórroga del arresto del periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado de espionaje y detenido hace casi un año. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha dicho durante una rueda de prensa que Rusia prorrogó su detención tras otra audiencia falsa. En la vista, las autoridades rusas ni siquiera aportaron ninguna prueba del delito. De hecho, no han aportado ninguna justificación real para retenerlo. Esto se debe a que no ha hecho nada malo y recordó que este viernes se cumplirá un año desde que este periodista fue detenido y encarcelado injustamente en Rusia. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este miércoles al juez Juan Merchan, que lidera el caso en su contra por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, después de que decidiera imponerle una orden de silencio en el contexto del juicio programado para el próximo 15 de abril. En una serie de publicaciones en la plataforma Truth Social, el magnate ha tildado al juez Merchan de parcial y conflictivo y escribió que, abro comillas, a la hija del juez se le permite publicar fotografías sobre su sueño de que él esté en la cárcel, cierro comillas. Trump ha asegurado además que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, puede decir las mentiras que quiera. El juez puede violar nuestras leyes y constitución en todo momento, pero a mí no se me permite hablar de los ataques en mi contra, dijo Trump. De otra parte, el ex senador de Estados Unidos y candidato a la vicepresidencia del país en el año 2000, John Lieberman, ha fallecido el miércoles en la ciudad de Nueva York a los 82 años de edad por complicaciones de una caída, según ha informado su familia. Lieberman fue el primer candidato judío a la vicepresidencia al ser elegido por el entonces aspirante demócrata Al Gore en las elecciones presidenciales del año 2000. Este último ganó las elecciones en cuestión de voto popular, pero perdió frente a George W. Bush debido al sistema de colegio electoral en un ajustado recuento de votos en la Florida, en una elección finalmente decidida por el Tribunal Supremo a favor del entonces gobernador de Texas. En más noticias, las autoridades sanitarias de Rusia han dado este jueves el alta hospitalaria a un total de 90 personas que habían resultado heridas en el atentado el pasado viernes en una sala de conciertos en las afueras de Moscú, en donde fallecieron más de 140 personas. Así lo ha confirmado el ministro de Sanidad ruso, Mikhail Muranshko, que además ha detallado que al menos 3 personas se encuentran en condición extrema y se teme por su vida, por las heridas de bala que presentan y por haber sufrido quemaduras. Asimismo, un total de 18 personas se encuentran en estado grave, 3 de ellas menores de edad. Otras 33 personas se encuentran en condición moderada y 20 más serán dadas de alta próximamente, según recoge la agencia rusa de noticias TASS. Y pasamos al Medio Oriente. La Fuerza de Defensa de Israel han asegurado este jueves haber abatido ya más de 200 hombres de Hamás en la operación que desde hace varias semanas viene llevando a cabo contra el hospital Al-Shifa de Gaza. Según informa el ejército israelí, desde hace varios días, los milicianos de Hamás han salido de las instalaciones en las que se encuentran escondidos para abrir fuego contra las tropas israelíes. En ese sentido, ha acusado a Hamás de parapetarse en las instalaciones médicas para llevar a cabo sus ataques. A pesar de ello, las tropas israelíes han logrado evacuar a pacientes y personal sanitario a otros lugares para que puedan continuar con sus tratamientos. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han informado que más de 32.500 personas han muerto como consecuencia de los ataques del ejército de Israel sobre el enclave palestino desde el 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Salud gazatí ha cifrado en 32.552 los fallecidos, al tiempo que ha revelado que son ya 74.980 los heridos, señalando que en las últimas 24 horas han muerto 62 personas y han resultado heridas otras 91 como consecuencia de la ofensiva israelí. En más noticias, esta mañana les contamos que la Casa Blanca ha afirmado que Israel ha aceptado reprogramar la reunión sobre la posible ofensiva contra Rafah en la Franja de Gaza, después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu cancelase un viaje de una delegación israelí a Washington en represalia por la aprobación de una resolución en el Consejo de Seguridad que pedía un alto al fuego en el enclave palestino. En este sentido, ha detallado que la reunión es urgente e importante y que las conversaciones los llevarán a un lugar donde habrá un plan, donde escucharán ambas versiones y llegarán a un consenso sobre alguna estrategia militar a corto plazo. El movimiento de resistencia islámica Hamás ha difundido el miércoles una grabación de Mohamed Deif, máximo responsable del brazo armado, las brigadas de Es-Seldin en Al-Qassam, en la que pide a los pueblos árabes que se movilicen para liberar la mezquita de Al-Aqsa en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. En la grabación de voz, que durará solo 35 segundos y en la que no se le ve el rostro, Deif insta a los pueblos de Jordania, Líbano, Egipto, Argelia, Pakistán, Malasia e Indonesia a marchar hacia Palestina, sin dejar que las fronteras, las regulaciones o las restricciones les impidan participar en la liberación de la mezquita de Al-Aqsa. Y la terna de candidatos a las elecciones presidenciales de julio en Venezuela incluye el nombre de Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, y que no duda en proclamarse independiente. Critica la improvisación de la principal plataforma opositora y busca una coalición plural que, con los votos incluso de chavistas desencantados, pueda lograr un cambio seguro con el que el país pueda curarse a partir de julio sus propias heridas. Ecarri figura en la terna ya confirmada por el Consejo Nacional Electoral y al cierre de un convulso proceso de inscripción en el que la Plataforma Unitaria Democrática denunció que no había podido registrar a su candidata Corina Yoris, nombrada ya como Plan B, para solventar la inhabilitación de María Corina Machado, vencedora de las primarias de 2023. Por su parte, Estados Unidos, profundamente preocupado, lamenta que el CNE de Venezuela solo acepte a candidatos con los que Maduro está cómodo. Y terminamos este recorrido hablando del gobierno de Colombia, que ha ordenado la expulsión este miércoles a los diplomáticos de la Embajada de Argentina, en represalia a los insultos del presidente argentino Javier Milei contra su homólogo colombiano Gustavo Petro, al que recientemente ha llegado a tildar de asesino terrorista. Esto se produce después de que el mandatario argentino afirmase que mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, en alusión a Petro, durante una entrevista en la que también aprovechó para criticar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ya en el pasado, el Ministerio de Exteriores de Colombia llamó a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, a finales del mes de enero, después de que Milei afirmase durante una entrevista que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Las autoridades cubanas autorizaron más de un centenar de procesiones de Semana Santa en Cuba, pero deniegan las de la diócesis de Bayamo, Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. Tendrán sus razones. El padre Ariel Suárez, que es el secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos en la isla, informó que el gobierno autorizó 111 procesiones religiosas mañana Viernes Santo y en la Pascua de Resurrección el domingo. Sobre estos temas hablamos ahora con Jaxi Cires, quien es el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y que cae como anillo al dedo porque han preparado un informe precisamente sobre la represión y la falta de la libertad religiosa que se vive en Cuba. Señor Cires, bienvenido a Martín Noticias AM.
Hola, buenos días. Un saludo para ustedes y para los oyentes, en especial quienes nos escuchan hoy desde Cuba.
Un abrazo y comencemos por la cifra que es realmente alarmante, casi 1,000 violaciones contabilizadas por su informe. ¿Cómo está analizado? Y hablemos un poco para desglosar lo que ustedes han encontrado nuevamente.
Estamos denunciando que el régimen cubano sigue utilizando su aparato de vigilancia, de control, represión, para limitar o prohibir el ejercicio de determinadas libertades religiosas. Y eso lo decimos en base, en primer lugar, a la recopilación de datos que hemos hecho durante 2023. Estos son datos que corresponden al pasado año y hemos documentado 936 violaciones a este tipo de libertades, libertades religiosas. Y los han violado de diferentes maneras, impidiendo que personas vayan, por ejemplo, a misa, como ha sucedido con las damas de blanco. Tenemos el caso también del acoso, las citaciones, los interrogatorios a los miembros del grupo del equipo de Convivencia Cuba, que es un think tank que dirige el ingeniero Dagoberto Valdés y que se dedica a plantear un pensamiento para Cuba desde la óptica o fundamentado en el humanismo cristiano. Y así otros casos que hemos documentado, por ejemplo, la falta de asistencia religiosa para prisioneros políticos dentro de las cárceles, el hostigamiento y ensañamiento con el sacerdote yoruba Loreto, que es un caso que se ha denunciado bastante, y también, por ejemplo, en el contexto de la visita del cardenal Beniamino, que todos recordaremos que fue enviado por el Papa el año pasado a Cuba, por ejemplo, documentamos que a la señora Ailes Marcano la detuvieron durante 7 horas para que no pudiera asistir a la misa que el cardenal estaba ofreciendo en Camagüey. Recordemos que Ailes es la madre de un preso político del 11J. Y a un sacerdote, por ejemplo, que lo denunció, y eso también lo hemos documentado, un sacerdote habanero que estaba incluido por la iglesia en el listado de personas que iban a participar en una conferencia donde iba a haber autoridades de régimen, y de un momento a otro fue retirado y se le prohibió asistir a esa conferencia del cardenal Beniamino Estela en la Universidad de La Habana. Por tanto, son ataques a las libertades religiosas de diferentes maneras y son muy diversos. Muchos de ellos son contra gente que evidentemente son identificados como parte de la iglesia o que ejercen un liderazgo en la iglesia, y otras personas que van a la iglesia, por ejemplo, por hacer una demostración cívica, pero aún así se les está violando la libertad de culto.
Son ejemplos también que hemos citado en esta presentación, señor Cires, lo que va a suceder, por ejemplo, y que está sucediendo en estos días santos en la diócesis de Bayamo, Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón, que seguramente va a incrementar el número de estas represiones y estas limitantes en sus análisis y estudios que hacen. Pero están dos detonantes, lo que ha pasado el 17 y 18 de marzo, y se mezcla de una vez otra oportunidad de que el pueblo no mezcle la situación de la política y la religión. Va a suceder, no a las procesiones en esta zona, señor Cides.
Sí, ese, por cierto, que nosotros hemos documentado también en otros lugares. Hay, por ejemplo, otra parroquia en un municipio de Santa Clara. Y hay lugares que no se conocen en este momento porque a veces la información no trasciende de manera inmediata. Hay gente que prefiere, sacerdote o religiosa, que prefieren no denunciarlo. Pero les aseguro que esto está ocurriendo otros lugares del país. Evidentemente se trata de no permitir la movilización de personas en un contexto tan crítico, y también el hecho de que en algunos casos se utiliza este mecanismo como reprimenda hacia determinadas posturas de algún pastor o algún sacerdote que hace un análisis profético, es decir, un análisis de la realidad, de una visión más crítica que incomoda al régimen cubano. Esto, en cualquier caso, lo que demuestra es que se siguen violando las libertades religiosas y que ni siquiera el ambiente actual, ni siquiera la existencia de, por ejemplo, de la Oficina de Asuntos Religiosos, o que hayan concedido autorizaciones para más de 100 procesiones, cuando en realidad lo único que tendrían es que informar. Se va a hacer tal procesión para que las calles estén cerradas en ese momento. Eso no se corresponde ni con la imagen que el régimen quiere dar internacionalmente de que se respetan las libertades religiosas, ni tampoco se corresponde con el principio constitucional de Estado laico, porque un Estado laico precisamente consiste en que se permite el ejercicio de todas las religiones y que el Estado no hace de ninguna de ellas oficial. Por tanto, tampoco el ateísmo ni el sentimiento o las decisiones antirreligiosas. Entonces, estamos en ese panorama y todo esto entra en coherencia, por decirlo de alguna manera, con el resultado de una encuesta que hicimos también el año pasado, donde se nos decía que más del 60% de la población conocía a alguien que había sido molestado por razón de su fe. Y cuando le preguntamos, por ejemplo, a los líderes religiosos o a los creyentes, cuáles eran los mecanismos más usados contra, por ejemplo, aquellos sacerdotes o religiosos que eran más críticos con el gobierno, pues precisamente uno de los elementos que planteaban era la negación de permisos para hacer procesiones, la negación de permisos para hacer actos públicos o para llevar a cabo determinadas obras sociales. Entonces, es un panorama complejo. Quizás no se llega a la dureza o a la crueldad del caso nicaragüense, pero sí es una situación que nos preocupa por lo importante que es el ejercicio de una libertad religiosa y la libertad de conciencia para cualquier pueblo, para el desarrollo de un pueblo. Y más en el momento que estamos viviendo de crisis, claro, generalizada de régimen cubano.
Señor Cires, una copia de este informe que ustedes realizan llega quizá a un comité a las alturas de organizaciones como Naciones Unidas e incluso al propio Vaticano para que haya un pronunciamiento de una vez, un campanazo para esta carencia de libertad religiosa en la isla?
Sí, de hecho el informe es citado por determinadas autoridades de gobiernos muy importantes que le dan seguimiento y que le dan importancia a este tipo de violación de libertad. También sabemos que en el EPU, pasado EPU, hubo alguna recomendación relacionada con los líderes religiosos. Y hay organizaciones que también trabajan el tema, la nuestra no es la única que se hace eco de esta denuncia, que también han planteado el asunto en Naciones Unidas y se ha manifestado una preocupación por parte de los funcionarios que llevan estos temas en dicho organismo. Lo que sí es cierto que es insuficiente y que también esto hay que pensarlo ya no solo desde la perspectiva de derechos humanos, hay que pensarlo también desde la perspectiva del papel que juega la religión en un país que está en franco deterioro moral, político, social. El papel de los creyentes, de las iglesias, a la hora de ser de la solidaridad con la gente que está pasando hambre, el 88% de las familias están en la extrema pobreza. El papel de las iglesias en la educación, que en Cuba no se le permite tener escuelas, pero que se abren los proyectos para que por lo menos los niños reciban algo de educación cívica o formal o humanista que no ofrece el Estado. En un contexto de violencia, ¿quién es quien va a llamar al sosiego, a la gente, a la conciencia de la gente? Son las iglesias. Por tanto, esto es un problema que afecta no solamente a los creyentes. Sería un error pensar esto nos afecta como país. Los ataques a las libertades religiosas son un ataque a la sociedad cubana y al único asidero, que es la religión, que tienen muchos cubanos para ver un poquito de esperanza en medio de una situación tan compleja y dura que tienen, como la que tiene Cuba en estos momentos.
Así es, una fe a cuentagotas que ha quedado, que hay que arar en un terreno realmente árido que ha dejado y que dejan 64 años de dictadura. Señor Cir, es un placer, como siempre, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hablando de este informe una vez más en contra de la libertad religiosa en el territorio cubano. Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y feliz Pascua.
Igual. Actualización informativa. A esta hora vamos a nuestra sala de redacción. Ya está Ariane González. Hola, Ariane, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, Ricardo. Muy buenos días para ti, para todos nuestros oyentes. La dama de blanco, Sonia Álvarez Campillo, fue arrestada en la mañana del martes cuando intentaba visitar a la prisionera política. Presuntamente fue detenida como parte de los dispositivos de seguridad instalados ante el recorrido del gobernante Miguel Díaz-Canel por la provincia de Matanzas.
El martes 26 de marzo, cuando me dirigía a la visita de Sailí en la BOT en Matanz, fui detenida en el entronque de Perico bajo un fuerte operativo y conducida en el mismo carro que me llevaba para la visita. Nos llevaron para la policía de Perico, donde me tuvieron 2 horas y media detenida allí, y después supe que la detención era porque el gobernante visitaba el poblado de Jovellano, por donde yo tenía que pasar. Después me soltaron y me dijeron que ya podía dirigirme a la prisión, que me iban a dar la visita. Es un abuso y una arbitrariedad lo que me hicieron. Y yo muy preocupada, temiendo a que se me fueran a echar a perder los alimentos que le llevaba Sailí, porque esos alimentos fueron elaborados desde por la noche. Alimentos que cuesta trabajo conseguir, que todo está muy caro para uno conseguir las cosas, para que ellos me detuvieran por la mañana. Yo en ningún momento le rindo honores a un tipo que es un abusador como eso que me hicieron ayer. En todo caso, si no hubiera ido a la visita de Sailí, no tenía ni que pasar por allí. Nosotros no tenemos ningún deseo de verlo, ni de oír sus mentiras, como sale a los pueblos a meterle mentiras a las personas, con el hambre, con la necesidad, con los apagones que hay en este país.
Sailí Navarro cumple 8 años de privación de libertad tras las manifestaciones del 11 de julio en el poblado matancero de Perico, donde tiene su domicilio. Y una organización sindical independiente cubana lamentó el miércoles la muerte del trabajador eléctrico Leonel Barroso Machín y llamó a las autoridades a garantizar la protección de los trabajadores, sobre todo de los que laboran en condiciones de extremo riesgo. Yolanda Huerga amplía.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIT, lamentó la muerte del joven liniero Leonel Barroso Machín, fallecido el martes, 2 días después de caer de un poste mientras trabajaba en la reparación de las redes eléctricas afectadas por la tormenta del fin de semana en La Habana. La empresa eléctrica confirmó en un post en Facebook la muerte de Barroso sin ofrecer detalles.
La ASIT lamenta profundamente este nuevo fallecimiento y quiere transmitir a los familiares del trabajador sus más sinceras condolencias.
Dijo Iván Hernández Carrillo, secretario general de la SIC.
Nuestra organización ha hecho un llamado de atención en diferentes ocasiones a las autoridades correspondientes en relación a la seguridad y salud en el trabajo, para que se tomen las medidas necesarias encaminadas a evitar accidentes laborales y especialmente estas muertes evitables. Una vez que no existen las condiciones de protección y seguridad para los trabajadores que le garantice la vida, lo que nos preocupa, y aún más que las autoridades hagan muy poco por resolver esta situación tan triste.
Al menos 8 trabajadores eléctricos han perdido la vida entre octubre de 2022 y marzo de 2024 en funciones de la recuperación de fenómenos meteorológicos.
En lo que va de año hemos podido contabilizar unos 22 accidentes laborales y 9 pérdidas de vidas humanas, lo que significa un aumento considerable en comparación con igual periodo de tiempo, no el número de fallecidos, sino el número de accidentes laborales.
Según cifras oficiales, los ministerios de la Agricultura y de Energía y Minas fueron los que dejaron mayor número de víctimas mortales y heridos en accidentes laborales en 2022, con 9 decesos cada uno. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos no cree que las conversaciones sobre rehenes con Israel y Hamas hayan terminado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo este miércoles que Estados Unidos no cree que las conversaciones sobre rehenes con Israel y Hamas hayan terminado, y agregó que Washington cree que existe una oportunidad de continuar buscando la liberación de rehenes. Él dice que algunas de las cuestiones pendientes que deben resolverse son algunas de las más difíciles, donde existe mayor desacuerdo entre Israel y Hamas, que Estados Unidos cree que es posible resolver las diferencias y que van a seguir intentándolo, porque creen que un alto al fuego que garantice la liberación de los rehenes estaría en el interés de Estados Unidos, de Israel y de la región en general. Mientras tanto, la Casa Blanca dijo que la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha acordado reprogramar una reunión en Washington para discutir los planes para Hamas después de que Netanyahu cancelara abruptamente las conversaciones después de que Estados Unidos se abstuviera en una votación en la ONU sobre una resolución de un alto el fuego en Gaza. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 6 individuos y 2 entidades con sede en Rusia, China y Emiratos Árabes Unidos por facilitar transacciones financieras ilícitas a Corea del Norte. Estados Unidos, junto con sus socios surcoreanos, seguirán tomando medidas para salvaguardar el sistema financiero internacional e impedir que Corea del Norte financie sus programas de armas ilegales, indicó Washington. Corea del Sur ha anunciado las mismas sanciones contra estos individuos, representantes bancarios norcoreanos y trabajadores tecnológicos que operan a través de empresas ficticias. Y el gobierno de Colombia ordena la expulsión de los diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá a raíz de las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre la orientación política del mandatario Gustavo Petro. Los detalles con la agencia Europa Press.
El gobierno de Colombia ha ordenado la expulsión de los diplomáticos de la Embajada de Argentina en represalia a los insultos del presidente argentino Javier Milei contra su homólogo colombiano Gustavo Petro, al que recientemente ha llegado a tildar de asesino terrorista. Según han explicado en un comunicado, el alcance de esta decisión se ha comunicado a la Embajada Argentina por los canales diplomáticos, así como han señalado que repudian las declaraciones hechas por Milei en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN, en las que se expresa de forma denigrante en contra del mandatario de los colombianos, según afirman. Explican también que las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de Colombia en Argentina, además de ofender la dignidad de Petro. El Ministerio de Exteriores de Colombia ya llamó a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, a finales de enero, después de que Milei afirmase durante una entrevista que su homólogo colombiano es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que los hombres armados que atacaron el Corus City Hall de Moscú el viernes intentaron huir inicialmente a Bielorrusia. El Kremlin había dicho que los agresores quisieron ir a Ucrania. Sin embargo, Lukashenko, estrecho aliado de Putin, dijo a los periodistas que los servicios de seguridad bielorrusos y rusos habían coordinado sus acciones cuando el automóvil de los sospechosos huyó hacia la región de Briansk, fronteriza con Ucrania y Bielorrusia, donde fue detenido. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
En el informativo matutino de Martín Noticias AM, contactamos a esta hora al profesor polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada precisamente para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Con él tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba, pero también en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Así que, muy buenos días, profesor Kaczorowski.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tenemos para hoy, profe?
Bueno, pues estamos a finales de marzo, entonces a esta fecha, más o menos hace 2 años, los rusos se retiraron del frente de Kiev. Así también las fuerzas ucranianas podían entrar a los pueblos en las afueras de esta ciudad. Los pueblos, bueno, que se hicieron por desgracia muy, muy famosos, como Bucha, Irpin, Hostomel, porque ahí justo a estas fechas se descubrió las matanzas masivas hechas por los rusos. Pues durante un mes de ocupación en estos pueblos, los rusos mataron a muchas personas, sobre todo personas civiles, ya, bueno, ni contamos a los soldados, también violaron a algunas mujeres. Eso fue sin duda un crimen muy dramático, pues un crimen contra la humanidad. Y pues bueno, eso fue una muestra de las prácticas genocidas del régimen de Putin. Y bueno, ¿cómo intentó presentar la propaganda rusa todo este asunto? Pues desde el inicio, claro que los rusos dijeron que eso fue una mentira, que eso fue, bueno, simplemente un montaje. Y así esta visión también fue promovida por los medios de comunicación dependientes de Moscú y también en América Latina, pues sobre todo en Cuba. Pues en Cuba varios medios de comunicación como Granma o Radio Reloj repetían la propaganda rusa, de hecho sin ningunos cambios, ¿no? Pues todo lo que estaba escrito en Sputnik sobre el crimen en Bucha también fue repetido en los medios de comunicación cubanos. Eso demuestra claramente que simplemente, bueno, el nivel de dependencia, ¿no?, de estos medios. Pero también en otros países de América Latina, de vez en cuando, desde luego no siempre, pero de vez en cuando había algunos textos en el que los autores decían, ah, bueno, pues sí, verdaderamente sabemos todo lo que ocurrió en Bucha, estamos tan lejos, pues quizás había algo que ver con todas estas acusaciones. Entonces, bueno, ¿qué decían los rusos en concreto y la propaganda rusa sobre este asunto? Que sobre todo los cadáveres que fueron encontrados en las calles en Bucha fueron simplemente los cuerpos de las personas matadas por los ucranianos. Entonces, ya después, así decían los rusos, después de la liberación del pueblo. Hoy en día, afortunadamente, tenemos unas pruebas claras de que no fue así. Tenemos, por ejemplo, las fotografías hechas por los vecinos o incluso los vídeos hechas a mediados de marzo, pues durante la ocupación rusa, que ya... bueno, son una prueba absoluta de que sí, verdaderamente, estas personas fueron matadas antes. Yo en persona también hablé con un coronel que sacó la foto de un cadáver de una persona civil el día incluso 5 de marzo. Entonces ya a los inicios de la ocupación. Entonces las pruebas son absolutas, son testimonios de estas personas, son las fotos, y también la revista New York Times publicó las fotos de satélite, ¿no?, que ya muestran claramente que a mediados de marzo ya había muchos cuerpos, muchas personas matadas. Los rusos también decían que bueno, estas personas fueron actores simplemente, ¿no? Y bueno, había bastantes artículos diciendo que simplemente los ucranianos, después de la liberación, pagaban a esta gente para que simplemente actuara, ¿no?, como los muertos. Incluso se decía del precio del salario, ¿no?, diario, $25 por participación en esta grabación. Pues ya vemos claramente de que los rusos simplemente, bueno, siguen con sus mentiras. Así también dijeron las autoridades rusas. Pues Putin varias veces decía que Bucha es un fake. Sí. Que simplemente ya desde el inicio no tiene ningún sentido hablar de todo eso porque es un fake. Y también lo decía bastantes veces Lavrov. No, que bueno, muchas veces preguntaba por los nombres y apellidos de estas personas, pues simplemente creando esta impresión de que sí son las personas anónimas. Y no, pues bueno, de hecho cada persona tenía su nombre y apellido y bueno, ya hoy en día sabemos perfectamente, porque incluso yo en persona, ¿no?, pude hablar con los vecinos de estas personas, pues son familiares, son sus hermanos, son sus vecinos, son sus primos, ¿no? Pues las personas bien conocidas, no son como, bueno, personas anónimas. Entonces, bueno, las pruebas de esta matanza ya, bueno, son absolutamente completas. Sí. Pero la desinformación rusa sigue con esta mentira, diciendo que todo era un fake. Pues, bueno, afortunadamente hoy en día sabemos cómo fue la verdad, pero cuidado con esta propaganda en los países de América Latina, porque sigue siendo bastante activa.
Perfecto, muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski con su sección aquí para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Y continuamos en Martín Noticias AM. Organizaciones internacionales y regionales exigieron al Estado cubano que acate las 28 recomendaciones que rechazó del examen periódico universal EPU relacionadas con la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y el desarrollo de elecciones libres y limpias, entre otros asuntos. Habla en Martín Noticias Raúl Enrique Medina, del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, una de las suscriptoras de la declaración.
Es muy peligroso que el régimen cubano demuestre tal rechazo por estas recomendaciones específicas, por lo que es posible que ocurran nuevas protestas. Que las respuestas a las preocupaciones de la comunidad internacional sea rechazar estas recomendaciones del EPU evidencia que no existe interés en una transición democrática.
El martes fue aprobado el informe final del grupo de trabajo del EPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Estado de Cuba aceptó 292 de las 361 recomendaciones, rechazó 28 y dijo que tomaría nota de 41. El abogado Alain Espinosa, miembro del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, opinó en Martín Noticias sobre lo que significa este rechazo.
Lo único que viene es a reafirmar la voluntad política de no respetar los derechos humanos en su territorio, comenzando por el mero hecho de abrogarse el derecho de rechazar recomendaciones realizadas por el resto de los estados del Consejo de Derechos Humanos.
Las 9 entidades firmantes instaron también al régimen que reconozca y garantice los derechos fundamentales de las personas que residen en el país, con independencia de su posición política, creencia religiosa, profesión, raza, orientación sexual e identidad de género. Alicia Quiñones, coordinadora para las Américas del Pen Club International, manifestó cuál es una de sus preocupaciones.
Todo este contexto toma una particular relevancia por los eventos que acaban de suceder, por las manifestaciones del 17 de marzo, por las movilizaciones pacíficas.
Y atención que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos resaltó en un informe publicado ayer múltiples violaciones de la libertad religiosa por parte del gobierno de Cuba. El grupo con sede en España dijo que los datos que han recopilado muestran violaciones contra personas públicamente identificadas como religiosas, así como contra otros ciudadanos que de manera asidua o esporádica asisten a cultos religiosos como una expresión de fe o de compromiso cívico. Jaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG, ofreció detalles a Martín Noticias.
Hemos documentado al menos 936 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas. Así hemos documentado otras citaciones y amenazas o impedimento de asistencia a misa, principalmente en contra de las damas de blanco. Y lo hacemos precisamente en un contexto donde han salido a la luz en días recientes las prohibiciones de realización de procesiones durante la Semana Santa en algunas localidades del país.
Atención que el ex candidato demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Joe Lieberman, fuerte crítico de la dictadura cubana, falleció ayer a los 82 años de edad. En el año 2000, Lieberman fue compañero de fórmula de Al Gore en las elecciones presidenciales en las cuales triunfó por escaso margen George W. Bush.
They see Democrats and Republicans fighting each other rather than fighting for the American people.
En enero de 2003 se postuló a la presidencia y el 8 de mayo de ese año visitó las instalaciones de Radio Martí en Miami para expresar su apoyo a los anhelos de libertad del pueblo cubano. Sin embargo, Lieberman fue superado en las primarias del Partido Demócrata por John Kerry. El ex senador apoyó legislaciones para endurecer el embargo, como la Ley de Democracia de Cuba de 1992 y la Ley Hans Burton de 1996, y siempre dio su respaldo a Radio y Televisión Martí. Paz en su tumba. Por otra parte, y hablando de economía, la inflación agrava los problemas de la población cubana, la escasez de productos básicos, el precio de la mayoría de los alimentos y los constantes apagones son algunos de los problemas que enfrentan los cubanos, opinó desde La Habana la periodista Miriam Leiva a Martín Noticias.
La población tiene hambre, pero además no tiene cómo resolverlo, porque la mayor parte del cubano no tiene dinero, que bueno, afortunadamente están vendiendo los particulares, pero es que el gobierno cuando saca algo, normalmente lo saca al precio ese que tienen los particulares.
En más noticias, una resolución de apoyo absoluto al pueblo cubano fue aprobada de manera unánime en la ciudad de Hialeah, en el sur de la Florida, durante la sesión ordinaria celebrada en el ayuntamiento el pasado 26 de marzo. La medida autoriza al alcalde o a la persona que éste designe a prestar apoyo a los ciudadanos cubanos para necesidades básicas. La resolución aprobada en la llamada Ciudad que Progresa tiene en cuenta que Hialeah alberga un significativo número de cubanos y que la ciudad es un símbolo prominente de la cultura y la herencia cubana más allá de la isla. La iniciativa llama a abogar por el restablecimiento de las necesidades básicas para los cubanos, incluyendo el acceso a alimentos, medicinas y electricidad. Se calcula que el 75% de los habitantes de la ciudad de Hialeah, ubicada en el condado de Miami-Dade, son cubanos y que unos 80.000 se han asentado allí como parte de la más reciente ola migratoria. En otra información, el lanzador cubano Yariel Rodríguez, de 27 años de edad, quedó fuera del roster de los Azulejos de Toronto para el Opening Day, o día de apertura de la Major League Baseball, hoy 28 de marzo. Según se dio a conocer, el camagüeyano fue enviado al equipo de la AAA y no estará en la rotación de los Blue Jays para el choque inicial de Grandes Ligas ante los Rays de Tampa.
Un día en calma, bajo esta palma.
A esta hora escuchan Noticias de Cuba, a través de RTV en Chía, Colombia, Radio Huancavilca 830 AM en Ecuador y Radio Metro Mendoza en Argentina.
Brindemos que la vida es buena.
Y en la nota de cierre, la cantante cubana Diana Fuentes compartió con sus seguidores el video del momento en que recibió la placa de YouTube por haber superado los 100.000 suscriptores en su canal. La artista, que recién cumplió sus 39 años de edad, recibió mensajes de felicitación de seguidores y colegas.
Yo todos los días doy gracias a Dios por los amigos y porque te tengo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Saludamos a Alejandro Marcano Santelli a esta hora. Buenos días, Alejandro, en Jueves Santo.
Buenos días, y ya les vamos a contar qué se celebra hoy al final de este segmento de Latinoamérica. Comenzamos con las críticas internacionales. Saludos a ti, Ricardo, y a toda la audiencia. Me pidieron que corriera, así que hoy no hay pérdida de tiempo. Las críticas llueven sobre el dictador venezolano. El régimen de Daniel Ortega se solidariza con Maduro y califica de jauría infame la advertencia de Estados Unidos. Esto después de que no le ha permitido la oposición a la candidata opositora María Corina Machado participar en las elecciones del 28 de julio. Argentina ratifica su preocupación por la crisis institucional en Venezuela y apela por una pronta solución. Opositores venezolanos en la embajada argentina en Caracas, que están siendo asediados por Maduro, Milei pues apeló a la Convención de Viena para justificar el refugio a opositores de Maduro y mandó a dos militares porque les cortaron la luz y el agua, el servicio. Además, están tratando de intimidarlos, llegarles adentro, cosa que deben respetar el territorio y la sede diplomática, pero en estas dictaduras ocurre esto. Bueno, el gobierno de Argentina, por cierto, Milei ha cortado 70.000 empleos públicos, se jacta de usar una motosierra, esto es para evitar ese gasto que era millonario, y a pesar de ello, Bloomberg dice que mejora su imagen en medio de los ajustes. Y para finalizar, te iba a decir que se celebra hoy Jueves Santo. Yo sé que tú lo sabes muy bien porque eres católico como yo.
Correcto.
Apostólico romano y practicante. Bueno, hoy se celebra la última cena, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, el sacramento de Jesús en el huerto de Getsemaní. Así que, sobre todo hoy, para que lo tengan visualmente y claro, es el día en que en la tierra tiene la última cena, después lo crucifican y después resucita al tercer día del domingo. Así que son días de nosotros de fiesta.
De reflexión, sí. De renacer.
Muchas gracias. Así es. Bueno, ¿dónde está Pepe Lacayo? Ya Pepe está, Lacayo, ya está. Vamos con los deportes, listo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro primer bate, el embajador plenipotenciario del deporte, ya está con nosotros, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, hoy arranca la temporada regular del béisbol de las grandes ligas, por lo menos para el 99% de los equipos, porque ya tenemos malas noticias. La madre naturaleza no está cooperando y yo me temo que el partido que se iba a jugar esta tarde entre los Cerveceros de Milwaukee y los Mets de Nueva York, o sea, tu equipo, los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia, pospuesto hasta mañana por lluvia, incluyendo el primer juego de la temporada regular, que era justamente el de los Mets. O sea, estamos comenzando con dos strikes. Sí. Porque los dos primeros partidos de la temporada regular, pospuestos por lluvia. Y es tempranito, uno nunca sabe qué más puede ocurrir el resto del día, así que pueden haber más. Lo que sí te puedo decir es que bajo techo en Houston, los Yankees con el cubano, el zurdo cubano Néstor Cortés, a las 4 p.m., eso no se va a posponer. Y Néstor Cortés se convierte en el 14th pitcher cubano en abrir la temporada para un equipo del béisbol de las grandes ligas. Iván Hernández, Camilo Pascual, Luis Tiant, Pedro Ramos, Diego Seguí, Adolfo Luque, Raizel Iglesias, José Fernández, Mike Cuellar, Conrado Marrero, José Contreras, Orlando El Guajiro Peña, Orlando Hernández, El Duque y Ariel Prieto. Todos ellos han tenido la responsabilidad de ser el primer abridor la temporada para su equipo y por segunda vez en la historia de los Yankees, un cubano, ahora Néstor Cortés.
Ojalá le vaya bien.
Así que, bueno, ahora el primer partido de la temporada, Angelinos contra Baltimore a las 3 p.m., ya que los dos partidos de la 1. Y cuidado, porque en Baltimore también estaba lloviendo.
En toda la costa este está lloviendo.
Correcto, correcto. Así que es muy probable que ese partido, si no se pospone, por lo menos se puede postergar un par de horas. El resto de los juegos, todo el mundo en acción. Los Piratas aquí en Miami, San Francisco en San Diego, los Dodgers contra los Cardenales. Y tenemos malas noticias por situaciones fuera de nuestro control. No vamos a poder brindarles los primeros partidos de la temporada regular. Hubo un problemita con el contrato entre el béisbol de las grandes ligas y Radio Televisión Martí. Y no vamos a poder brindarles los primeros juegos de la temporada regular como teníamos previsto. Totalmente fuera de nuestro control. Nosotros entregamos los papeles cuando teníamos que hacerlo, pero algo está ocurriendo y lo único que le puedo decir a mi gente en Cuba, tengan paciencia que la pelota viene este año y viene en serio por Radio Martí.
Muy bien.
18 peloteros nacidos en Cuba van a jugar este año en el béisbol de las grandes ligas, los Astros de Houston, los Tampa Bay Rays, los Medias Blancas de Chicago, Piratas de Pittsburgh y Orioles de Baltimore, cada uno de ellos con dos peloteros nacidos en la mayor de las Antillas. Así que promete ser una temporada muy, pero muy emocionante, especialmente cuando veamos a Néstor Cortés enfrentarse a Framber Valdez esta tarde a las 4 p.m. en Houston. Yu Darvish, el japonés, va a abrir por los Padres de San Diego contra los Gigantes de San Francisco. Hay un duelo entre dominicanos, Brian Bello y Luis Castillo, Medias Rojas de Boston, contra los Marineros de Seattle. Lo crean o no, sí hay otros deportes. Yo sé que el día de apertura está muy atareado, pero sí hay otros deportes, especialmente en el baloncesto de la NBA. Anoche los Lakers volvieron a ganar. Ahora sí jugó LeBron James, pero fue el japonés Rui Hachimura el que se robó el show con 32 puntos y 10 rebotes en la victoria de los Lakers. De todas esas superestrellas que tienen los Lakers,
japonés siendo figura,
Anthony Davis, LeBron James jugó más minutos que Hachimura, pero solo tuvo 23 puntos. Hachimura con 32, y ahora los japoneses están brillando en el béisbol, en el baloncesto de la NBA y por todos lados, hasta en el soccer. Así que los Chicago Bulls vencieron a los Pacers de Indiana, los Knicks de Nueva York, a los Raptors de Toronto. Yo sé que estás muy contento por la victoria de tus Knicks. Y siento contarte que los Pistones perdieron su número 61, fue contra los Timberwolves de Minnesota, y fue por paliza. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¡Strike!
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.